Au pair and I'm dying, Jane.
Au pair and I'm dying, too.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio presenta charla telefónica con Ilia Infante y Salvador Reyes, efectuada desde el interior de su lugar de injusta reclusión. Presos políticos libertad, ajuscoradio.mx. Ajusco Radio, nos encontramos en este momento en una llamada telefónica con el compañero Ilia Infante. Ajusco Radio atiende esta llamada que proviene desde el reclusorio norte. Buenas noches, compañero Ilia, ¿cómo te encuentras?
Buenas noches, bien, pues aquí hablándote, ahora sí que en el momento en que nos dejan bajar a teléfono es nuestra oportunidad pues, de conversar un momento.
Mira, tenemos un poco de mala calidad con el audio, pero estamos nosotros muy contentos de que puedas establecer comunicación con el público, con la gente, a través de este medio telefónico.
No, pues el gusto es mío. Así que muchísimas gracias por la oportunidad para exponer el caso de la injusticia que están haciendo sobre nosotros.
A nosotros nos interesa mucho saber porque, pues, la gente que está afuera muestra preocupación por la situación que ustedes viven en el interior del reclusorio. Ilia, ¿qué pudieras narrar para el auditorio de Ajusco Radio al respecto de la situación en personal tuya y por supuesto de todos los compañeros que están allá adentro?
Bueno, pues mira, realmente aquí adentro las autoridades del penal nos mantienen en una zona de segregación. Eso ha permitido, bueno, que de alguna manera estemos aislados de los diferentes fenómenos de violencia que pueden ocurrir aquí adentro. La verdad, pues, es que en determinados momentos la situación ha sido preocupante porque, pues, a veces sí nos preocupa, ¿no?, pasar de esa segregación en el área de ingreso a población donde, pues, siempre está uno más expuesto. Sin embargo, pues, al mismo tiempo, después de más de cuatro meses de estar encerrados en un área que básicamente tiene 20 metros de pasillo y nuestras celdas de 2 metros por 3, pues es estresante y desgastante mantenernos en esta área.
Respecto a la situación de tu caso, la situación jurídica, ¿tú cómo lo vives desde adentro?
Pues mira, nosotros llevamos ahorita varias estrategias jurídicas. La mía particularmente es inclinarme por el amparo. A través de llamadas telefónicas como esta tengo contacto con mis abogados pues para estar al pendiente de la defensa. Sin embargo, pues es muy complicado ahora sí que darse una idea, ¿no?, de todos los frentes, situaciones y partes del proceso jurídico. Pues estando aquí adentro es un reto pues estar revisando el expediente porque muchas veces los documentos tardan mucho en llegarnos, en pasar, dada la reglamentación y las limitaciones que existen por parte de las autoridades. Sin embargo, pues nos hemos esforzado por mantenernos al tanto, me he esforzado por conocer mi caso y toda la documentación y pues realmente no soy un docto en el área del derecho, pero poco a poco se va aprendiendo uno al estar en un proceso penal acerca de toda la terminología y los instrumentos jurídicos a los que tiene uno que recurrir.
La gente que está afuera y nosotros como Ajusco Radio, que conocimos tu caso a través del primer foro que se realizó en la Facultad de Filosofía y Letras, la gente que está afuera desafortunadamente goza de una mala opinión con respecto a las personas que se movilizaron en aquella marcha del 2 de octubre. Tú puedes comprender que siempre los medios de comunicación masivos van a torcer la información, de tal manera que hoy, lamentablemente, mucha gente opina que sí hubo actos vandálicos en aquella marcha. Tú que estuvieses ahí presente, por favor, dile al auditorio de Ajusco Radio, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que tú vistes en aquella marcha del 2 de octubre?
Bueno, primero que nada, yo creo que todas las personas debemos tener claro que la marcha del 2 de octubre de 2013 fue una de las más concurridas de los últimos años. Si bien el proceso de la manifestación, aproximadamente cuando se cumplían los 40 años de la matanza de Tlatelolco, la marcha había bajado mucho en el número de personas que asistían a ella. Y bueno, yo creo que esa marcha es un momento donde la lucha estudiantil y muchísima gente de pensamiento crítico acerca de las inequidades de nuestro país, de la injusticia en que se vive, pues se reúnen para ser válidas sus demandas y para expresar colectivamente que se sigue, la sociedad civil sigue al pendiente de la actuación de las autoridades. En ese sentido, esta fue una de las marchas pues más concurridas. Desde el principio, yo ya pensaba que existía la posibilidad de que ocurrieran altercados, ya que yo estuve presente también en el 13 de septiembre como parte de la sociedad civil que acudió a ese central para recibir a los maestros. Estuve en las marchas contra la privatización del petróleo y sé que tanto el gobierno local como el gobierno federal han entablado a través de diferentes instituciones hacia los movimientos y manifestaciones cívicas. Entonces, no me sorprendió en el momento que estuvimos primero en Tlatelolco, pues ver que la zona del metro fue recibida con retenes policíacos. La estación Tlatelolco tenía aproximadamente unos 300 elementos policíacos. Cuando la marcha avanzó, los primeros elementos que estaban al salir del paso de Reforma y Eje Central era policía de la montada sobre sus caballos, que las bocacalles estaban cerradas. Todo eso me parecen actos que no parecen coincidir con la política que quiere manifestar el gobierno de contención de las marchas. Eso me parece un acto de provocación. En segundo lugar, que bueno, muchísimos jóvenes asistieron y efectivamente hay grupos dentro de las marchas que se han manifestado con banderas negras son propensos a que cuando hay una agresión por parte de la policía contestarles, pero yo que estuve ahí y puedo asegurar primero que nada que en el cruce de Reforma y lo que sería Avenida Hidalgo hubo pues, sobre nuestras cabezas de la movilización, sobre nuestras cabezas hubo balas de goma y otros proyectiles. Entonces hubo indicios de violencia por parte de las autoridades antes de que se generalizaran los disturbios. Realmente sabemos a través de otros medios que también ha habido infiltrados dentro de las manifestaciones, y entonces esto hace muy riesgoso la situación de la seguridad en toda manifestación pública, sobre todo con el ambiente de crispación y descomposición social que existe. Sí hubo altercados entre la policía. Yo considero que realmente fueron instigados por la misma policía, y el mismo operativo en el que nosotros fuimos aprendidos fue realmente una gran operación de encapsulamiento de toda la marcha, desde el área del Caballito hasta el área de la Glorieta de Cuauhtémoc, sobre todo a partir de lo que hemos visto en los videos de todas las pruebas que hemos recabado para nuestra defensa. Eso nos ha permitido ver que realmente hubo un operativo contra la marcha, que hubo una división de la marcha instrumentada a partir de cierres en diferentes puntos por parte de personal del Cuerpo de Granaderos, de las Fuerzas de Tarea, de la Policía Preventiva y Policía Auxiliar. La cantidad de efectivos utilizados en esa marcha hace pensar que realmente hay una agresión del Estado que junto con las políticas de criminalización pues hacen ver que los disturbios no son una reacción de manifestantes, sino que son producto de las provocaciones que realiza el gobierno sobre los movimientos.
Aquí es justamente lo que nosotros queremos empezar a apuntalar desde Ajusco Radio, a la situación de que el gobierno del Distrito Federal tenía preparado ya todo lo necesario para poder reprimir a los manifestantes y, por supuesto, criminalizar la protesta social. Ilía, en particular contigo, ¿cómo es de que te seleccionan? ¿Cómo es de que te llevan esto, todo lo que sucede desde tu aprehensión hasta tu injusto encarcelamiento?
Bueno, nosotros, bueno, yo asistí a la marcha, estuve, presencié las primeras confrontaciones y agresiones que se dieron sobre el Metro Hidalgo y luego a lo largo de Avenida Reforma. Realmente yo me alejé de los disturbios, no tenía interés de, ahora sí que presenciar realmente algo que me parece una degradación de nuestra vida política. Necesitamos participar por nuestros derechos, y también el gobierno de izquierda no hace honor a la extracción de su voto, del voto de las personas que apoyamos a esos candidatos en su momento, con semejantes políticas públicas. Yo me quedé en el área del Colón, de la Glorieta de Colón, ya que la marcha fue cortada y yo estaba esperando a que otros contingentes nos alcanzaran, pues, para incorporarme o saber mejor de mis conocidos de la Universidad Nacional. Después, aproximadamente al cuarto para las seis, se hicieron evidentes los disturbios que estaban ocasionando en torno al Excelsior. Se veía a la distancia muchísimas personas corriendo, personas que estuvieron, digamos, en enfrentamientos con los granaderos, y los granaderos, hubo una persecución. Aproximadamente a las seis, por las bocacalles de la Glorieta de Colón, empezaron a salir efectivos de la recién formada Policía Juvenil, de elementos de policía auxiliar vestidos con tolete, escudo, todo lo que se denomina equipo antimotín, y empezaron a cerrar la zona, y al mismo tiempo hubo una persecución generalizada de todos los manifestantes desde la Glorieta del Caballito en dirección del Castillo de Chapultepec. Al generalizarse las confrontaciones y todo, yo busqué salir de esa zona de conflicto dirigiéndome hacia la Glorieta de Cuauhtémoc, pero ahí se realizó una gran valla de cuerpos policíacos que empezaron a avanzar cubriendo toda la Avenida Reforma para encapsular todas las personas que estaban. O sea, estábamos cercados de ambos lados. A la altura del número 93, yo lo que alcancé fue a detectar que había un pequeño vestíbulo de un hotel, me parece que ahora me entero, es el número 93, ya con todo el proceso, y el Hotel Meliá, y ahí nos refugiamos. Yo me refugié junto con todas las personas que venían escapando del encapsulamiento. Yo me senté ahí porque la zona permitía que, pues, no presentar como una actitud hostil que los granaderos, los policías pudieran interpretar como una confrontación. Entonces la intención fue precisamente que no hubiera tal confrontación y, pues, que no hubiera problema. Desgraciadamente, lo que sucedió fue que, aprovechando que las personas estaban ahí encapsuladas o cercadas, se nos retuvo a aproximadamente un grupo de 100 personas. Nosotros permanecimos ahí mientras los policías detectaron y detuvieron a muchísimas otras personas. Yo presencié que hubo agresiones a fotógrafos, a camarógrafos, también a diferentes jóvenes, sobre todo, pues, tratando de perseguir a aquellos jóvenes que se notan con una estética de los movimientos llamados punks, o de los que vienen con pasamontañas o objetos que cubran su cara, pero hay una persecución sistemática. En el transcurso de esos momentos yo pude detectar que la policía sí llegó a atrapar a dos o tres personas que se veía habían participado en ciertos saqueos a las tiendas. Y eso queda en los videos que se han presentado en nuestro caso de seguridad pública, queda registro de que sí hubo detenidos en ese sentido en un primer momento. Pero ¿qué es lo que seguridad pública, donde somos subidos únicamente hombres. Luego, varias mujeres fueron también separadas y conducidas a camionetas, igual de Secretaría de Seguridad Pública, donde fueron subidas. En el proceso del encapsulamiento se nos tomaron fotos, se nos tomó registros, se nos pidieron datos, y pues todas las personas que estaban en el encapsulamiento fueron muy accesibles a este proceso. Cuando nosotros, 40 hombres aproximadamente, subimos al camión de la Secretaría, el camión empieza a avanzar para salir de la zona sin que nos hayan dicho quiénes nos detenían. Esto, quiero hacer hincapié en esto, los oficiales de estos operativos no tenían sus números de placa, no tenían identificaciones, y me pude dar cuenta que eran policías auxiliares con equipo antimotín, lo cual me parece, primero, pues una violación a los debidos procesos que debe seguir el gobierno en materia de detenciones, y en segundo lugar, pues además el uso de determinadas corporaciones en una extralimitación de funciones y para efectos de una persecución política. Nosotros ya en el camión avanzamos cubiertos por una valla de granaderos, ya aprendidos de alguna manera, y en la parte frontal del camión se había generado una valla de reporteros que buscaban cubrir la nota, y además entremezclados con una serie de personas que pues también querían detener esta aprehensión, que era a todas luces ilegal. Que los contingentes empezaron a alcanzar la zona y bueno, buscaban de alguna manera impedir un poco el avance del camión sin entrar en confrontaciones directas. Sin embargo, el mismo cinturón de granaderos que estaba resguardando el camión, de pronto como que entró en pánico y disparó el extintor contra las personas y reporteros que estaban ahí. Se les persiguió y bueno, estas personas tuvieron que correr ante la inminente agresión, y eso permitió que el camión avanzara. En esa agresión por parte de los elementos, fue también subida al camión una persona que en todo momento se acreditó como reportero, insistió en que era reportero, que cubría medios. Sin embargo, de todas maneras lo subieron al camión y bueno, fue conducido con nosotros. Estas 40 personas que vamos en el camión, fuimos llevadas sin mayor explicación, preguntamos literalmente a dónde nos llevaban, no nos querían decir, nos decían que todavía estaban por recibir la información. Pudimos identificar que nos llevaron más o menos a zona de Deportivo 18 de Marzo, sobre la calzada de Insurgentes, sobre Insurgentes, y ahí nos detuvimos aproximadamente unos 15 minutos, no se nos informó a dónde íbamos. Dentro del camión venían dos personas heridas, dos jóvenes, aproximadamente rondaban los 20 años, que solicitaron asistencia médica, pero no se les brindó, se les dijo que se les iba a brindar tal atención hasta la llegada del Ministerio Público. Luego de eso, el camión arrancó y fuimos conducidos hasta la delegación Gustavo Amadero. Allí el camión se estacionó a la entrada, pero no se nos permitió bajar. Los mandos que venían con el camión descendieron para tratar de, comunicarse con alguien de la agencia. Sin embargo, nosotros no bajamos y duramos enfrente de la delegación cerca de 40 minutos. Una vez que ya prácticamente estaba anocheciendo, el camión volvió a arrancar con una protección policíaca y nos llevó a la agencia Gustavo Madero número 6, que está cerca del metro Martín Carrera. Ahí el camión se metió en el estacionamiento de la agencia, donde pude observar que había un fuerte dispositivo policiaco organizado tanto por la Secretaría de Seguridad Pública como por personas pertenecientes a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, agentes con sus placas y agentes también uniformados de seguridad pública. Ahí el camión se detuvo y bueno, había una fuerte discusión entre los mandos, agentes, personas ahí que ahí estaban. Y luego uno de los mandos se subió, habló con los policías que ya venían, y dirigiéndose entre en el pasillo interior del camión, empecé a seleccionar a un grupo de personas, ¿no? De manera completamente, bueno, en ese momento completamente aleatoria. Con el tiempo, pues, hemos visto que seleccionaron un perfil, que realmente hubo un perfil para seleccionarlos. Las personas detenidas, en nuestra mayoría, rondamos sobre los 30 años de edad. Y, pues, ahora sí que hasta lo tomamos a guisa de broma, pero, pues, por bonitos no nos seleccionaron, ¿verdad? Es realmente un perfil el que empezaron a tratar de seleccionar de personas que no fueran menores de edad, que fueran mayores de edad, con rasgos pues mucho más acuciados, ¿no? O sea, había personas que realmente se veían jóvenes, que se veían con dinero, que tenían también personas que se veían de movimientos juveniles, etcétera, pero no nos seleccionaron con un perfil mucho más específico, que trató, pues yo creo que en determinado momento, de criminalizarnos o si se diera el momento de presentarnos ante los medios. Nosotros, estas personas que fuimos seleccionadas, descendimos del camión, se nos colocó junto al camión, se nos hizo una revisión y se nos asignó un policía al que se le dijo en su caso del policía que me fue asignado, que yo era su chambelán. Como tal, me tenía que cuidar y pegarse a mí y no dejarme ir. Ahí nos hicieron la revisión y nos dijeron, ordenaron, o hay un mando, le dijo a estos policías, que nos pasaran a la agencia. Cuando nosotros pasamos a la agencia, llegamos al juzgado cívico, donde pensamos que pues íbamos a ser presentados, pero inmediatamente ahí salió un mando de una persona vestida de civil de la agencia que dijo que no nos quería y que nos regresaran. Entonces los policías, obedeciendo esa orden, salimos con los policías y volvemos a la parte lateral del camión, ahí en el estacionamiento. Después de una discusión ahí que se da entre los policías oficiales, se les dice que nos suban a unas camionetas. Llegan dos camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública, nos suben acompañados de los policías que nos habían sido asignados y callejoleando completamente perdido entre las colonias, fueron desplazándose hasta llegar de nuevo a la agencia número 2, a la delegación Gustavo Madero, donde al final fuimos presentados. Hay muchísimas irregularidades al respecto. Cuando nosotros estábamos en el estacionamiento, se presentaron varias personas tomándonos fotos. Hubo uno que nos tomó fotos de frente. Nosotros preguntamos, ¿por qué me tomas foto? Y nos dice, es para un reportaje. Pero a la hora de preguntar, pues, ¿para qué medio? No, pues, luego les digo, o nos iba dando diferentes respuestas a cada uno, ¿no? Entonces hubo opacidad, hubo criminalización, hubo una búsqueda de presentarnos, de preparar toda esta situación, que es lo que sobre todo queremos denunciar. Al gobierno capitalino no le interesó detener a las personas que habían participado en los disturbios. Las personas que participan en los disturbios aparecen en los videos y no están hoy en la cárcel. Se selecciona un perfil específico de tal manera que esto pueda ser conducido como una amenaza a las personas que participan en movilizaciones, pero como sociedad civil, no solamente como personas de movimientos, y mucho menos como jóvenes personas que en determinado caso, por cualquier situación, quisieran participar en actos de disturbio. Para nada, el objetivo no es ese, el objetivo es generar un precedente de criminalización de las personas que asisten a las marchas con una imagen, con toda una presión mediática. Ya nosotros en la agencia 2, en la delegación Gustavo Madero, fuimos detenidos. No se nos dijeron los cargos por los que se nos presentaban, sino hasta el día siguiente, pero nosotros ya, por lo menos ahí, fuimos presentados con el médico legista aproximadamente hasta las 10 de la noche. O sea, entre el momento de nuestra aprehensión, 6 de la tarde, hasta el momento de nuestra presentación pasan 4 horas, lo cual es una completa violación también a los debidos procesos. Es evidente que esto era un operativo planeado realmente por el gobierno del Distrito Federal y realmente
compañero Ilía, para muchas personas existe una fuerte creencia de que una persona que está presa ya no tiene derechos. Aquí en Ajusco Radio queremos decir exactamente todo lo contrario, de tal manera que, por favor, explícale al auditorio cuáles son tus derechos violados y por eso cuáles son las demandas que se están pidiendo para obtener tu libertad.
Primero que nada, una persona en reclusión, hay que ser conscientes que toda persona en reclusión está sujeta a un proceso, pero no deja de ser un ciudadano. Como tal, tiene derechos. Primero que nada, el juez, en el momento de emitir un auto de formal prisión, suspende los derechos civiles y políticos que son votar y ese tipo de situaciones. Pero nuestros derechos humanos, el derecho al debido proceso, el derecho a que todo lo emanado del artículo 14, 16 de nuestra Constitución respecto de que el proceso debe darse con todas las pruebas, que además uno debe ser consignado del Ministerio Público, es decir, a uno se le puede tener 48 horas en un Ministerio Público detenido como supuesto o probable culpable. Pero en el momento en que se le consigna a un reclusorio, se deben aportar todas las pruebas que demuestren de parte del Ministerio Público la acusación que sustenta. Si no, hay una violación a los derechos del ciudadano y a su presunción de inocencia y a todo lo que corresponde al debido proceso que debe enfrentar en el caso de señalársele como probable culpable. Sin embargo, no ha sido el caso. A nosotros nos acusan a través de las declaraciones de dos policías que a través de los cuales cada uno se le hacen señalamientos cruzados. Pero hay que señalar que estos policías que declaran son los policías como tales que nos presentan. Sin embargo, en varias de las declaraciones lo hemos demostrado, estos policías que declaran, que nos presentan, no estuvieron en el operativo. Sus declaraciones además son iguales, son construidas y no tienen pruebas. Incluso los videos de la Secretaría de Seguridad Pública han servido como elementos de prueba para demostrar que estas declaraciones son completamente falsas. Entonces hay que tener bien claro que esto no solamente es una violación de nuestros derechos civiles y políticos como personas, en el momento en que éramos personas libres, cuando nuestros derechos como manifestantes son vulnerados por esta agresión policíaca. Además, nosotros como indiciados de un proceso penal, hemos visto violadas una y otra vez nuestras garantías y nuestros derechos al debido proceso. Y eso es una, bueno, realmente habla no solo del estado de descomposición política en un primer momento que atenta contra los derechos de toda ciudadanía, de toda la sociedad civil. En segundo lugar, nos ha hecho que nos enfrentemos a algo que de alguna manera la ciudadanía sabe que está ahí, y que es la corrupción de nuestras instituciones y la manera en cómo las instituciones no respetan los derechos a los que todo ciudadano tiene, a pesar de que se le haga una imputación por un supuesto hecho delictivo.
Compañero Ilía, en este momento ya te está escuchando una considerable cantidad de personas. ¿Qué saludos quieres mandar? Esta oportunidad, pues aprovechémosla al máximo para que puedas dirigirte de manera concreta a quien tú quieras, justo en estos momentos, Ilía, por favor.
Bueno, primero que nada, yo tengo una petición a toda la sociedad civil. Nosotros salimos a lo largo del año pasado a reclamar los derechos, a reclamar que la democracia sea efectiva para discutir los asuntos de interés. Desgraciadamente, ahora no solamente hay que discutir los derechos en torno a las reformas o modificaciones que se están dando a los diferentes marcos legales. Ahora tenemos también que luchar por nuestros derechos políticos, nuestros derechos civiles, y esa yo creo que es mi llamada a la sociedad civil. No solo que nos apoyen, por favor, a nuestra libertad que es justa, por lo cual hemos demostrado que realmente salgamos a las calles a pedir el respeto de nuestros derechos cívicos, no solamente de en contra de las reformas o en contra de todos aquellos procesos políticos con los que estemos en, o no de acuerdo. En segundo lugar, pues apoyo, agradecer profundamente a las instituciones, al estudiantado, a las personas que nos han apoyado por parte de los CCHs, por parte de las universidades, a llevar nuestro proceso de defensa. Agradecer también a las personas que ya han pasado por esta situación a lo largo de este año y a las personas que ahora están también pasando, porque hay nuevos casos, hay nuevos procesos que se han abierto con motivo de las diferentes marchas que se han venido dando. Entonces, agradecerles a todas las personas específicamente pues todo su apoyo y, por favor, pedirles que no se rindan, que realmente el camino es arduo y hay que continuar en esto. Yo quiero expresarle a todo el mundo que estoy completamente consciente de que se está cometiendo una injusticia contra mí, pero estar aquí, por lo tanto, no es un castigo que me esté dando, que me esté haciendo sufrir el Estado. Por el contrario, para mí lo veo como realmente un deber cívico para que desde esta injusticia se pueda expresar y se pueda demostrar el falso Estado de Derecho en el que estamos viviendo.
Compañero Ilía, en este momento, ¿quién te acompaña a través de esta llamada telefónica? ¿Quién está junto a ti?
Bueno, tenemos al compañero Salvador Reyes, que bajó también a hacer su llamada. Es un obrero, es una persona que he tenido el gusto de conocer aquí. También a Daniel Palacios, guitarrista del grupo Los Cavernarios, artista conocido del mundo de la música alternativa y que desgraciadamente también fue encarcelado junto conmigo. El señor Alejandro Bautista, que es un respetado activista de la zona de Tlalpan, y que pues desgraciadamente tememos que haya una persecución política en su contra.
Pues, ¿te parece, Ilía, si le prestas tantito el micrófono a compañero Salvador?
Por supuesto, se lo comunico.
Yo también quiero pedirte que al final de la charla no te alejes para que pudiéramos cerrar contigo esta llamada telefónica.
Perfecto.
De acuerdo.
Sí, buenas noches.
Sí, ¿qué tal, compañero Salvador? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Pues mira, para nosotros es sumo agrado tener esta conversación telefónica contigo. Conocimos tu caso a través del primer foro que se efectuó por la libertad de ustedes en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí tuvimos la oportunidad de conocer a tu papá, grandiosa persona tu papá. Por favor, ahora comparte con el auditorio de Ajusco Radio cómo está tu situación al interior de este reclusorio, cómo es la situación de tu injusta reclusión.
Pues igual que desde el principio nos tienen aquí injustamente. Ya se revisaron los videos de la parte acusadora, los videos de la Secretaría de Seguridad Pública, donde aparecen unos tipos que no soy yo ni mis causas, y siguen con esa necesidad de tenernos aquí injustamente.
Oye, Salvador, antes de que cortara la conversación con Ilía, él mencionaba que te conoce a ti justamente a raíz de la detención. ¿Esto quiere decir que ustedes no se conocían antes, es cierto?
Exactamente, de hecho no sabía ni con qué personas estaban, porque fue detenido y escogido en un camión de 60 personas y fuimos los afortunados en que nos seleccionaran, pero de hecho yo no conozco a Ilia ni a Víctor, a nadie, no sabía ni que existían estas personas hasta mi llegada aquí al reclusorio, no, bueno, antes en el MP y en el reclusorio norte, pero desconozco quiénes son, qué han hecho. No tengo ni idea ni qué clase de personas son.
Compañero Salvador, ¿cómo está? Un poquito, nada más cuéntame, ¿cómo está la situación ahí? ¿Están un poco presionados para poder continuar la llamada? ¿Tenemos otro chance?
Pues sí, de hecho ya ahorita bajó el llavero y nos dan cierto tiempo, media hora, 20 minutos, depende cómo esté de
¿Y ahorita ya anda acá muy molestón?
Pues lo mismo de siempre, que ya se acabó nuestro turno, que siguen otros chicos que igual están apandados, pero pues yo considero que sí, pues me debe de considerar que tengo derecho a mi llamada.
Por supuesto. Entonces continuemos. Por favor, narra al auditorio de Ajusco Radio, ¿cómo fue tu ilegal detención?
Pues, como todos los años, yo asisto a la marcha del 2 de octubre para conmemorar la matanza. En este año fui, que era el 45 aniversario, fui como todos los años, normal, dispuesto a gritar consignas y que estoy en contra de las reformas y de X cosas, en contra de el mal manejo que tiene el gobierno hacia su ciudadanía. Iba tranquilo, con ningún contingente, con ningún grupo, iba yo solo. Y a la altura de Bellas Artes fue donde empezaron a provocar los granaderos, a mentarnos la madre, a decirnos insultos. Bueno, digo en general porque era a todos los contingentes que iban pasando, no nada más a mí. Empezaron a agredir a chicos menores de edad, así como señores, señoras que iban con sus hijos. Hubo muchas agresiones, muchos golpes, y a mí me rociaron gas de extintor en la cara. Me tuve que cubrir la nariz por ese motivo. De hecho, yo nunca me cubro la nariz cuando asisto a este tipo de eventos, pero no me cubro la cara, y esta vez sí me tuve que ver en la necesidad de cubrirme mi rostro por los gases que lanzaban, porque eran muy fuertes y estuve a punto de desmayarme. Llegué a la altura de Reforma 93, yo iba corriendo por miedo de que me golpearan o me hicieran algo los granaderos, porque sí estaba muy fea la situación. Ahí nos encapsularon sin decir ni más ni menos. Yo me recargué en una pared de un estacionamiento con varia gente que igual iba transitando, y alzamos las manos y dijimos: no estamos haciendo nada. Estaban los disturbios en el número 87 de Reforma, y dijimos varios chavos y chavas que estábamos ahí: pues no tienen por qué detenernos, nosotros estamos tranquilos y no estamos haciendo nada, no tenemos piedras ni nada. Y a mí, por mi forma de vestir, se me acercó un granadero y me dijo, ¿sí puedo decir las palabras que me dijo el oficial?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Me dice: ya chingaste a tu madre, pinche revoltoso, que iba a valer madre. Me tomó por el cinturón, me hizo el llamado calzón chino, luego me torció la mano hacia atrás y no me explicó por qué me detenía. Le digo: ¿por qué me detienes? Dice: me vale madre, tú eres de los malditos anarquistas, ya chingaste a tu madre, pinche revoltoso. Y pues lo único que hice es decirle que no tenía por qué detenerme injustamente y arbitraria, porque yo no estaba arrojando piedras, no estaba en los disturbios. Me tocó pasar, por desgracia, por esa zona y me detuvieron. Hasta, sí recibí por parte de ese granadero un golpe con su casco, porque según él me resistía al arresto y me puse violento, cosa que no es cierta. Y ya después nos llevaron de fea manera a mí y a otros dos chavos que estábamos ahí en el estacionamiento recargados. Nos llevaron al número 93, donde nos pidieron en todo momento que a qué nos dedicábamos, que éramos, si éramos estudiantes o qué éramos, fotos, miles de preguntas, y nuestra edad. Ya posteriormente ahí mismo en el encapsulamiento nos separaron hombres y mujeres, y los que nos veíamos así más mal vestidos y de mayor edad fuimos ingresados a un camión costero. Ya tengo que colgar porque ya nos van a llevar.
¿Puedes correr tantito el teléfono a alguien más?
Pues ya ahorita ya se los llevaron a todos, ya nada más quedo yo.
Por favor, manda un abrazo a todos los compañeros y estaremos al tanto de lo que ocurre con ustedes. Por favor, manda un abrazo de Ajusco Radio y de toda la gente que está luchando por la libertad de ustedes.
Bueno, un saludo a toda la banda. Les pido un favor, que no se dejen intimidar, no dejen que esta represión continúe. Vamos a seguir en la lucha y no por estar en la cárcel voy a dejar de no voy a dejar de estar en la lucha. Y ánimo, carnales, pronto estaré con ustedes para seguir luchando por nuestra libertad y la libertad de todos los presos políticos del país y del mundo.
Pues muchas gracias, Salvador, un abrazo para ti y para todos.
Me dio mucho gusto conocerte.
No, pues pronto nos veremos, Salvador.
Pronto, gracias, hasta luego.
Ajusco Radio. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
nosotros verdaderamente estamos aquí contentos de que se haya podido efectuar esa llamada telefónica con el compañero Ilía y con el compañero Salvador. No se despeguen, esto es Ajusco Radio, donde se construye la resistencia desde las tierras del sur de Tlalpan, entre las nubes y las montañas. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio presentó charla telefónica con Ilía Infante y Salvador Reyes, efectuada desde el interior de su lugar de injusta reclusión. Presos políticos libertad. Ajuscoradio.mx.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio transmite desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.